Las encuestas lo muestran segundo en la interna del Partido Nacional, pero el doctor Luis Alberto Lacalle dice que ese dato no le preocupa. Sigue en campaña a ritmo de vértigo contra Galtea y se presenta a sí mismo como el candidato más renovador de todos. Apoyado en la experiencia de haber sido ya presidente, Lacalle opta por distinguirse de sus competidores a fuerza de propuestas concretas, una tras otra. Sobre estos temas, sobre esta recta final rumbo al 27 de junio, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Alberto Lacalle. Primero en una entrevista clásica y luego ya en la primera parte de la tertulia con la participación también de los integrantes de la mesa de los martes que formularán sus propias preguntas.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, siempre es un gusto estar aquí en tantas jornadas que hemos vivido usted y yo desde la otra emisora.
Hace años ya.
Un rato que somos parte del paisaje político, cada uno en lo suyo, así que le agradezco la oportunidad de estar acá de nuevo.
Doctor Lacalle, tanto en su partido como en el Partido Colorado se discute mucho a propósito de renovación. Y el doctor Larrañaga y sus seguidores se plantean a sí mismos como la opción más clara para renovar al Partido Nacional. Sin embargo, en el diario El País el domingo pasado usted subió la apuesta y dijo, soy muy renovador, quizás el más renovador de todos. Es una respuesta hábil de su parte. ¿Qué quiso decir con la palabra renovador?
Antes que nada, es una palabra un poquito, no digo abstracta, no, es una palabra difícil de concretar. ¿Qué estamos hablando? Renovación es sustituir todo. Hay media renovación, hay tres cuartos de renovación. Es decir, es una buena palabra publicitaria, bien usada, es una buena propaganda la que la agencia del doctor Larrañaga ha puesto en funcionamiento, pero creo que le falta sustancia. Usted comprende que si el equipo del doctor Larrañaga es el Sergio Abreu, es la FITE, no hay una renovación de figuras demasiado grande. Creo que él apela, y yo también, a la importante renovación que debe tener el ser humano, que es en las ideas. Y en esa me permito señalar que hace 15 o 20 años que la agenda política modernizadora la hace el herrerismo.
Ahora, sus competidores cuando hablan de renovación casi que van directo a la renovación como sustitución de su liderazgo por otro a cargo de un dirigente más joven.
Entonces esto es la vestidura de otra cosa, es como en 1958 juntemos todo lo que no es herrerismo para ganarle al herrerismo, que me parece bien, no es nada ilegítimo, y por lo tanto entonces veamos si renovar es que Lacalle desaparezca, entonces digámoslo, porque no va a ser fácil, vamos a luchar y vamos a permanecer. Pero yo la palabra renovación, cuando hago esta afirmación, repito lo que me contaron que dijo el contador Lombardo en una reunión de dirigentes colorados, dijo, no es posible que hace 20 años que la agenda política del Uruguay la haga Lacalle. Y eso es verdad, no hay ninguna idea transformadora que no haya sido origen nuestro. Le hemos hecho la agenda al país y para mí eso es renovación, animarse a desmonopolizar los seguros de automóvil, que si ahora saliéramos usted y yo acá en la radio diciendo que no se va a poder asegurar más que en el Banco de Seguros, no matan. Animándonos a hacer la reforma portuaria, animándonos a tantas cosas, algunas de las cuales salieron, otras no. La propuesta nuestra, por ejemplo, que yo a veces tengo duda de que todos los periodistas la hayan leído, cuando nosotros establecemos las modificaciones en el reglamento de la Cámara para que siempre haya número, cuando establecemos la reforma constitucional para la mejora de la Suprema Corte, nadie ha dicho nada de eso. Aquí en estas 32 páginas que usted ya tiene, pero le voy a regalar de nuevo y firmada, para que un día la pueda vender en un remate de documentos históricos, aquí hay una renovación, pero escúcheme, va a temblar la estructura estatal con esto. A mí me gusta la renovación en las ideas. ¿Por qué? Porque me siento al día. Tengo una visión del mundo de la región y del país en conexión con las grandes líneas de pensamiento universales, me cultivo, leo todo lo que puedo y voy adaptando a mi país, a nuestro país, todas las ideas transformadoras y renovadoras.
Enseguida hablamos, sentido, si le parece. Pero para cerrar la primera parte de la entrevista con ese tema que yo proponía, agrego otro de los comentarios que hacía el doctor Jorge Larrañaga el martes pasado, cuando estaba en ese mismo micrófono, en esa misma silla, en ese mismo estudio. Él dice que es necesaria una nueva generación de dirigentes para que el sistema político pueda llegar a acuerdos nacionales en los temas más delicados y urgentes. Larrañaga entiende que la dirigencia que estaba al frente de los partidos tradicionales en los últimos tiempos, y menciona a Sanguinetti, menciona a Valle, le alude a usted también,
y a Vázquez,
ha hecho del... Sí,
se lo olvidó de Vázquez, porque Vázquez hace 15 años, 20 años que está.
Pero yo me estaba refiriendo aquí a los partidos tradicionales. Ha hecho del enfrentamiento la razón de su existencia y ha sido incapaz de negociar con seriedad y concretar esos entendimientos. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo Larrañaga la semana pasada.
Sí, es una antigua quimera política, la del consenso. Y yo no soy, no entro en esas quimeras de todos pensar igual, venir y vamos todos con flores a porfía, no. Nosotros creemos que el sistema democrático es de mayorías y minorías. Lo que pasa es que a veces en el Uruguay se confunde enfrentamiento de ideas con pelea, se confunde popularidad con grosería, como hace el senador Mujica, se confunde discrepar con descalificar. Cuando hubo que entrar a Mercosur, presidente Lacalle, ¿qué hizo? Llamó al Salón de Ministros, a don Jorge Pacheco Areco, el doctor Sanguinetti, el doctor Valle, Millor, Sereni, Vázquez, Batalla, Sumarán, Carlos Julio Pereira y Aguirre, y les dijo, señores, ustedes representan el espectro político, yo tengo las potestades jurídicas para dar este paso, pero es demasiado importante para darlo sin escucharlos y la colaboración de ustedes. Se nombraron técnicos de todos los partidos, de todas las fracciones de partidos, y salió 31 en 31 en el Senado y 97 en 99 en la Cámara de Diputados. Es decir, hay temas en los cuales se buscaron y se encontraron. Ahora, llegar a una propuesta que sea tan light, como se dice ahora, como para que abarque a todos, no. Yo considero que hay que tener perfil y carácter en política. Hay que tener perfil nítido, que es lo que la gente busca en la conducción. Porque si usted me dice que su propuesta es más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, entonces por supuesto que va a tener la unanimidad, por lo menos una enorme mayoría. Ahora, pero creo que no.
Quizás en la reflexión del doctor Larrañaga ha incluido otro factor sobre el cual me interesaría preguntarle. El hecho de que durante años, largos años, el poder en los partidos políticos haya estado en manos de algunas figuras concretas.
De las mayorías, no de manos de ninguna figura, de las mayorías que la gente quiere, empecemos por eso.
¿No hay un desgaste en la relación Lacalle, Valle, Sanguinetti, que ha ido minando las posibilidades de acuerdos en temas que podían haber salido quizá más rápido?
Mire, de nuestro lado jamás ha habido ningún desgaste. Yo me llevo muy bien con el doctor Vázquez. El doctor Vázquez, creo que lo ha dicho hasta en una publicación que anda por ahí. Yo con él, cuando era intendente, nos llevamos de maravilla. Le dimos a Montevideo el mejor gobierno que tuvo Montevideo, con el del Partido Nacional. El saneamiento, la renovación de flotas. Nos veíamos muy a menudo. Yo con él tengo una relación personal buena, como la tengo con el doctor Sanguinetti, con el doctor Valle, con el general Sereni, con Danilo Astori, no sé, a mí me parece que eso de que está en las manos de... tiene un olorcito a otro país. Aquí es la gente la que nos pone. No nos manda una tarjetita de recomendación a hacer mayoría dentro de los partidos. Y además, me parece que la vida política tiene siempre distintas etapas en las cuales uno cumple distintos roles. En el directorio del Partido Nacional, por ejemplo, yo encabecé, y contribuyeron todos, por suerte, incluido el doctor Larrañaga, en la mejora de este clima interno del partido, que será una de las cosas que algún día tendrá que reconocerse, que la gestión de la presidencia mía en el directorio sirvió para transformar el partido en esta esperanzada columna y esperanzadora columna que es hoy. Entonces, yo me llevo bien con todo el mundo. Lo que ocurre es que no transo en determinadas cosas. Y creo que eso también le da perfil a una personalidad. Yo no soy una personalidad indiferente ni tibia. Pero cuando marco el perfil, no lo marco ni descalificando a los demás, simplemente me planto y digo, creo que esto es bueno. En la importación de combustibles, usted tiene el retrato al día de lo que son distintas posiciones.
Vamos a hablar de ese tema y de otros que están relacionados, porque usted habla de una reactivación económica por shock a través de la demanda doméstica.
Sí, señor.
¿Qué es exactamente lo que hay detrás de esa frase? Lo vemos enseguida con el doctor Luis Alberto Lacalle.
En perspectiva.
Doctor Lacalle, reactivación económica por shock a través de la demanda doméstica. ¿Exactamente en qué está pensando?
Mire, hay algunas medidas que parecen milagrosas, no lo son, pero parecen milagrosas en ese sentido o tendientes a obtener ese resultado. La libre importación de combustibles, no llegamos a ello por un tema dogmático, sino simplemente un tema práctico. La libertad es una e indivisible. Yo quiero poder elegir, como hacen los consumidores brasileños y los consumidores argentinos, entre dos precios de combustible. Entonces, permitamos la libre importación para que usted y yo, y los que nos escuchan, sea como consumo final en un automóvil, sea como ingrediente de su producción agrícola, industrial o comercial, tengamos combustibles más baratos. ¿Por qué yo le llamo una especie de piedra filosofal desde el punto de vista del gobierno? Porque deja intocada la recaudación, pero baja el precio. Es más, aumenta la recaudación porque se va a vender más combustible.
Usted dice que deja intocada la recaudación porque el IMESI es una partida fija por litro.
IMESI e IVA van a permanecer. Lo que baja es el precio del objeto que se compra. ANCAP en marzo compró puesto en Montevideo a 8 pesos el litro de gasoil. Tengo el número de expediente por ahí. A 8 pesos en marzo de este año. 8 pesos, usted le agrega los tributos y todo eso y da unos 13 pesos. Estoy hablando, quizás hay un centésimo en el medio, ¿no es cierto? 13 pesos. Ahora, a mí me hace fuerza 4 pesos menos, ¿qué quiere que le diga?
Ahora,
la camioneta Toyota yo he hecho 50 litros de gasoil. 5 por 4, 20, 200 pesos menos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? A mí me hace fuerza.
Ahora, es una discusión ya larga a esta altura del partido en Uruguay y nunca termina de quedar claro cuál sería el precio de ese combustible.
Va a quedar el 2 de marzo de que viene, si yo soy el presidente, porque se va a abrir a la competencia. Entonces usted, supongo que consumidor inteligente, consumidor normal, consumidor típico, al igual que el 99,99, porque alguno querrá seguir echando de ANCAP si es más cara porque le tiene cariño a ANCAP y tiene todo el derecho a hacerlo, pero todo el resto del país va a echar el combustible más barato. Y esa circunstancia de poder elegir el diferencial va a ser dinero en más que va a circular en la plata.
A ver, el doctor Fernando Saralegui, integrante del directorio de ANCAP, que pertenece a Alianza Nacional, dice que los números a él no le dan.
Bueno, nosotros sí, entonces ¿por qué no dar la oportunidad que la realidad lo diga?
Porque
hay temor, el país es un país temeroso, conservador, y además hay ideas de la calle, que a veces yo me pregunto si no es un daño que le infiero a mis ideas, pero yo no puedo dejar de dar ideas, porque un colega suyo, una vez un periodista no radial, me dijo, lo que pasa es que tú tenés demasiadas ideas, tenés que tener menos para poder salir en el diario, porque tienen que salir todos, y ahí yo vi la anti-excelencia fotografiada, como yo tenía demasiadas ideas, no me podían publicar todas las iniciativas porque los demás no las tenían. La igualdad hacia abajo es una pena para un país.
En definitiva, lo que usted dice es, laudemos de esta discusión importando los combustibles y que se vea cuáles son los precios.
Por supuesto, y que mañana si hay un centésimo menos, yo echo con un centésimo menos. No sé usted, yo soy un consumidor típico, razonable. A igual calidad, echo donde sea más barato. Lo que puede hacer el argentino y el brasileño. Ese grado de libertad no lo tenemos. Hasta da pena que en un país que nos precisamos de ser libres, esa parte no está. ¿Qué diría la gente si volviéramos al monopolio de Banco de Seguros para automóviles? Nos apedrean.
Es bastante claro que el consumidor ante ese escenario va a optar por el combustible más barato.
Claro, y el país va a ganar 200 millones de dólares más de circulante liberado, o sea como ganancia, o sea como baja de costo, o como dinero en el bolsillo si usted echó y es un consumidor final de nafta.
Pero incluso en ese caso, el beneficio al consumidor puede tener consecuencias escondidas. Quiero decir, hay un costo que permanece vigente y no sé dónde lo computa en las cuentas que usted hace, que es el presupuesto de la refinería de La Teja. Y hablo de...
Son 2 millones de dólares por año.
Hablo del personal, hablo de los gastos mínimos de funcionamiento y de la amortización de la inversión, 150 millones de dólares que se acaban de poner ahí.
Son 2 millones de dólares por año el costo de la refinería de salarios. La amortización no la sé, pero entre 200 millones de dólares en manos de la población, seamos explícitos y no encubiertos, y digamos, tenemos que pagar esta deuda, pero no a costa del costo de la agricultura más cara y del transporte más caro. Entonces, seamos claros, la claridad es lo que importa, no la transparencia, que es la nada. La claridad. Señor, usted está pagando este impuesto porque tenemos que llevar a cuestas el costo del cemento de ANCAP que da pérdida, o los alcoholes, o la amortización. Pero frente a eso, siempre las cantidades son mayores de liberar costos y abaratar costos.
Pero quiero decir, a la sociedad le va a quedar ese costo de la refinería que hay que seguir pagando.
Sí, señor, y hay que cuidarla, pero va a ser mucho menor que el beneficio, porque el crecimiento económico interno, además, como decíamos al principio, esto no va a tener costo fiscal, sino que va a tener beneficio fiscal, porque se van a vender más litros de gasoil y más litros de nafta, va a haber más ingresos. Con ese plus usted puede amortizar la deuda. Pero seamos explícitos, no vayamos a esconder las cosas. Dejen que alguna persona inteligente compre petróleo más barato en no sé dónde, consiga fletes mejores, recorte costos como hace la iniciativa privada, y me diga, acá, gasoil a 15, y yo en vez de echar a 17.10, echo a 15. Usted, yo y el 99,99 de los que nos están escuchando. No nos privemos de esa libertad.
En ese mismo plan de...
Esto es renovación, además.
En ese mismo plan de reactivación económica por shock de la demanda doméstica, usted incluye otro tipo de medidas, ¿no?
Están acá en la página 5 del programa de gobierno.
La eliminación del IRP, el establecimiento de la jubilación mínima,
sí.
La cancelación de los adeudos del Estado con los proveedores para pagar al contado.
Bueno, vamos una por una porque son distintas en su financiación y en su análisis. ¿Quiere que vayamos una por una o...?
Sí, sí, podemos ir. Algunas ya hemos conversado con usted, ¿verdad? La eliminación del IRP, usted la propone así, al día siguiente de asumir el gobierno.
Sí, sí. Sí. Sí, creemos que ahí hay una... yo creo que el país va a necesitar un gran afloje interno, una sensación, después de triunfar el Partido Nacional, que va a triunfar en el balotaje, va a necesitar como una especie de respiro, que se note que las cosas empiezan a andar bien, por muchos motivos. Entre ellos, para que se vuelva a creer en el gobierno representativo. Y proceder a eliminar el IRP... Desde el punto de vista fiscal, yo ya he estado del otro lado del mostrador, así que no hago ninguna cosa como puede hacer el que nunca fue presidente. Yo ya fui y sé lo que es pagar 600.000 sobres por mes que hay que pagar entre salarios y jubilaciones, ¿no es cierto? Entonces, 700.000. Allí va a haber el siguiente fenómeno. Va a haber más dinero en manos del asalariado y jubilado, como lo hubo en principio de junio. Se va a notar cuando se hagan las cuentas de junio. Va a gastarlo ese dinero, que a su vez va a tributar, o sea que no es a 100% pérdida. Va a generar actividad que no tributaba y también va a aumentar. Y el sobrante, como eso es mensual, yo estimo que sean lo que haga falta conseguir 5 millones de dólares más por mes, 5 o 6. Yo sé dónde se consiguen.
¿Dónde?
Se consiguen, empezando el propio 2 de marzo, una fortísima acción antievasión en la aduana, y en la DGI, y al mismo tiempo recortando gastos. Eliminar los contratos representa una buena parte de esa cantidad de dinero, y creo que hay que recortarlos en un 90%. Hay muchísimas cosas que pueden compensar. Es decir, lo que nosotros proponemos es algo concreto, audaz, sí señor, positivo, sí señor. Enfrente no hemos encontrado otra propuesta. Ayer el Frente Amplio, cuando tenía que hablar de propuestas, se dedicó a atacar a los partidos tradicionales. Y usted comprenderá, amigo Emiliano, que lo que dice su colega Giannelli a veces es cierto. A la calle lo ningunean, no discutiendo propuestas porque no tienen propuestas. Primero, a mí no me ningunea nadie, simplemente yo marco la diferencia entre alguien que quiere hacer cosas, que dice cuáles son esas cosas y que no encuentra enfrente una crítica, sino el sacarlo de la calle.
¿Cómo es lo de la jubilación mínima?
En este momento, calculadas bien, nadie dice que sea ilegal, hay jubilaciones de 1.100 pesos. Son las jubilaciones patronales rurales, por ejemplo. Todos los que aportamos patronal rural, aportamos el mínimo, 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 porque no estamos jugados a eso en nuestro futuro. Entonces, esas jubilaciones patronales están en 1.100 pesos. Nosotros consideramos que tiene que haber un piso. Estamos estudiando los guarismos. Dos salarios mínimos nacionales serían 2.600, 2.500 pesos. Puede ser la jubilación mínima, que implicaría un gasto de 30 millones, pero que nosotros creemos que es parte de del fenómeno de reactivación también. Es decir, ¿cuál es la manera más justa de llegar a más gente en lo que puede ser una política neo-keynesiana, digamos, ¿no es cierto? Es por ese lado, y creemos que se puede financiar, y creemos que sería un factor de estabilidad social, porque sacaría mucha gente de comedores, sacaría mucha gente de la miseria.
A muchos oyentes puede sorprenderles escucharlo a usted, doctor Lacalle, hablando de neo-keynesianismo.
¿Por qué?
Y porque a usted se lo identifica más con políticas liberales, neoliberales.
Es la trampa en que ha caído tanta gente, la gente temerosa de la etiqueta. Yo los días pasados charlaba con un colega suyo sobre el fenómeno de la vestimenta. Durante muchos años la gente se vistió como quería y trataba de ser elegante. Un pañuelo tal, un traje, una campera, buscaba un equilibrio de colores. Había seguridad en sí mismo. En un momento dado empezó a aparecer la marca a la vista. Antes estaba dentro del saco. Ahora está cosida en la manga, está en la corbata, está en la cartera de la señora. Entonces, aunque lleve colgado una ristra de chorizos, si dice Gucci, no importa, porque están seguros. Entonces la inseguridad política es lo mismo. Decir soy de izquierda es como comprar una seguridad. Yo no soy ni de derecha, ni izquierda, ni liberal, ni neoliberal. Cuando hace falta un martillo, uso un martillo. Cuando hace falta un destornillador, un destornillador. Entonces, a mí que no me vengan a jugar por etiquetas que no sea cristiano, oriental y blanco.
Usted tiene una apuesta muy fuerte hecha a el combate de la evasión, tanto en la Dirección Nacional de Aduanas como en la Dirección General Impositiva. Es más, bueno, recién lo mencionó al pasar, pero en distintas ocasiones usted ha ya dado los nombres de quienes ocuparían esos cargos.
Sí, señor, son dos personalidades, dos profesionales, dos personas en las que tengo total confianza, que son el comandante, porque no es más mayor, tuve el gusto de ascenderlo a teniente coronel, Teniente Coronel Armando Méndez y el contador Nelson Carro.
¿Por qué da esos nombres? ¿Qué señal quiere transmitir?
Porque nosotros llegamos sin ningún tipo de compromiso con ningún centro de interés de cualquier especie al gobierno y sabemos dónde ir y sabemos cómo ir y sabemos ir con la fuerza y la seriedad y firmeza que requiere el escándalo de la evasión en el Uruguay.
Ayer, usted habrá visto, el teniente coronel retirado, Armando Méndez, hizo declaraciones al diario El Observador, habló de su experiencia como director de aduanas en el periodo de gobierno que usted encabezó, y señaló que su gestión se había visto entorpecida por el propio Estado. Es más, sostiene en esa entrevista Méndez que, en definitiva, o en realidad, ser director nacional de aduanas no es suficiente, que en realidad, si va a aceptar una responsabilidad de este tipo, prefiere que sea en un cargo desde el cual se coordine distintas instituciones del Estado que tienen que ver a la hora de combatir el contrabando.
Nuestra idea, que está acá en el programa, es la coordinación DGI, BPS, aduana, con una serie de elementos que no existían en la época que gobernamos nosotros, aunque parezca mentira, hace 15 años no existían ciertas posibilidades, es la interconexión de información, la tarjeta inteligente, las cajas negras dentro de las cajas registradoras y una serie de medidas que tienen que estar supervisadas. Yo sí crearía una especie de Elliot Ness de la recaudación. La figura jurídica no existe, pero podría muy bien encargarse de la Subsecretaría de Economía, por ejemplo, que el BPS, la mayoría del BPS, porque el gobierno tiene la mayoría, el director de aduanas y la DGI tuvieran un punto de contacto, de articulación para avanzar en todo ese frente. Porque la información cruzada hoy día es invalorable y entonces creemos que podemos hacer algo avisando previamente que se acaba el recreo el 2 de marzo.
¿Por qué avisando?
Porque ya sabemos bien que la gente, hay que decirle, va a haber un periodo para reingresar, va a haber un periodo para aterrizar, póngase al día, haga sus cuentas, pero el día que se acabó las facilidades para aterrizar en la legalidad, porque no es informalidad, es ilegalidad, ahí sí empieza a funcionar el Estado. Un Estado que paga el contado, se ahorra 100 millones de dólares, y con eso yo le pagaría, nosotros le pagaríamos a los proveedores lo que debemos. Pero el pagar al contado del Estado permite, primero, que compitan empresas chicas como proveedoras del Estado, porque solamente compiten las que pueden bancar una paramétrica que a lo largo es un gran negocio. Entonces nosotros cancelamos los adeudos, ponemos esa cantidad de dinero también en marcha y empezamos un Estado en serio, donde las cuentas se paguen. El clearing que está más arriba en esa misma página, el clearing entre Administración Central e Intendencia Autónoma, no puede ser que se esté debiendo al Ministerio del Interior 5 millones de dólares de 2.22. ¿Por qué? Porque yo no te pago, tú no me pagas. Entonces, el clearing, primero semestral, después trimestral y después mensual. Aquí, entre el Estado, que es el mismo, es la misma persona, con distintos sombreros, la gente no entiende eso de que el Estado se llama Intendencia, se llama Ente Autónomo, se llama Ministerio de Economía. No, es el mismo Estado, bajo distintos aspectos. Entonces, el clearing y la puesta al día va a representar un ahorro enorme y un ordenamiento de cuentas.
Con el doctor Luis Alberto Lacalle, ya continuamos en esta entrevista, pero ahora incorporando a los integrantes de la tertulia de los martes.
En perspectiva.
Estamos en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, que ahora continúa, pero en el espacio de la tertulia. Así que vamos a saludar...
Como si fuera Daniel en la Cueva de los Leones.
más o menos. Vamos a saludar entonces a Adolfo Garcés, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Que no soy el profeta que mencionó en la calle, buenos días.
Bueno, yo soy Daniel, te lo digo.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día,
y Juan Carlos Rosenar, que está con nosotros como invitado. Buen día, Juan Carlos.
Muy buen día.
Ustedes también tienen sus preguntas para el doctor Lacalle. Empezamos a escucharlas, vamos de a uno entonces. Fito, ¿estás tú?
¿Todos juntos? No.
No. Vamos a organizar este asunto. Yo quería hablar un poco más bien del tema de la modernización de los partidos políticos, porque usted durante los últimos años ha venido impulsando junto con otros dirigentes políticos uruguayos una agenda de modernización de las instituciones políticas y de los partidos políticos en particular, que tuvo un punto alto en la reforma del 96 y en la propuesta muy profundamente transformadora en lo que tiene que ver con la historia de los partidos políticos uruguayos de un solo candidato por partido. Pero yo le quiero pedir, por un lado, un balance, ya estamos prácticamente 10 años de esa reforma o algo así, ¿usted siente que los partidos, piensa que los partidos políticos uruguayos se han modernizado? Punto uno. Punto dos es, ¿tenemos por delante todavía una agenda de modernización de los partidos y de las instituciones? Tomando en cuenta que usted durante el año 2002 y parte del 2003, muy muy enfáticamente y muy enérgicamente, impulsó aquella idea del ajuste político.
Sí, que se va a votar o no ahora la primera semana de julio.
Bueno, entonces yo quería hablar un poco de esos... De esos
bueno, temas. Muy bien, son tres temas que usted plantea. El primero, yo fui uno de los que lancé la idea de la reforma, una serie de artículos en El País que se llama La Refundación de los Partidos, que fueron artículos de fondo. Estuve de acuerdo en todo menos la separación de las elecciones municipales, que ha alargado y complicado el sistema político inútilmente. Tenemos una yapa de 6 meses más después de todo el proceso. Creo que alcanzaba con hacerla el mismo día de octubre con combinación de lemas, con libertad para el elector. creo que el mecanismo de elección del candidato, no desde las cúpulas como antes, en la proliferación de candidaturas es mejor, y el Partido Nacional en este caso lo está cumpliendo, los otros partidos no, es legal, no hay nada indebido, simplemente la gente no elige, y por eso quizás hay desinterés en ese tipo de participación. Luego está el fenómeno de la modernización del Partido Nacional, que lo quiero decir, el Partido Nacional en este periodo de gobierno, llamémosle así, del directorio que yo presidí, instaló en la Carta Orgánica del Congreso Nacional de la Juventud y el Ejecutivo Nacional de la Juventud por voto directo, que no pudimos llevar a cabo porque hubo una discusión interna sobre eso, estableció el Centro de Estudios del Partido Nacional, estableció la comisión delegada de la convención, que resultó muy útil porque 500 son muchos, pero 50 sin posibilidad de decidir, pero en comisión general ayuda a tener a la dirigencia cada tanto en Montevideo representativa de los 500, instituyó el Consejo de Intendentes del Partido Nacional como órgano de coordinar la presencia, en este caso, de 6 o 7 o 13 intendentes, 16 tuvimos en el año 89, es decir, es una fuerza política que tiene, más allá de su competencia municipal, una representación. Y entonces, al crearse el Consejo de Intendentes en la Constitución, creamos el Congreso de Intendentes, que se llama Consejo de Intendentes. O sea que el Partido Nacional tuvo y cumplió en un 80% una agenda de modernización interna. Y luego el ajuste político, que ha sido castrado porque se le sacaron partes esenciales, como era cambiar la representación política en el Parlamento, pero que subsiste en dos cosas muy importantes, diría que en una muy importante, que es darle verdadero poder al Tribunal de Cuentas. Y ahora, en la primera semana de julio, vamos a ver quién es reformista en el Uruguay y quién no. Yo una vez, hablando con un amigo frentista, le dije, pero si ustedes están tan seguros, tienen que ser los primeros abogados del ajuste político, porque les va a dar verdadero control sobre las finanzas, y no un Tribunal de Cuentas que observó y después se la jopean y siga el corso. El escribano Ortiz, que fue esa gran personalidad que perdimos, me acuerdo que como gran conquista, yo era senador junto con él, logró que se leyeran las observaciones. Fíjense ustedes, que se leyeran fue considerado una conquista. Es decir, Faraccio, el senado, el secretario del Senado, está abierta la sesión, dense cuenta del asunto entrado. Tribunal de Cuentas, leía un listado de observaciones. Iban al mismo Jonca que todo, ¿no? Pero por lo menos se leían para que alguno dijera, perdón, que se trate. Nosotros en el ajuste político hacemos al revés, se observa y se queda la observación vigente, salvo que la levante el Senado o haya un plazo de caducidad. Esto es clave para gobernar, es clave. El acotar el presupuesto de las juntas departamentales respecto de las intendencias es un asalto al contribuyente, lo que pasa en algunas juntas departamentales.
Yo le puedo preguntar una cosa dentro del tema municipal. ¿No habría que equilibrar de alguna manera el poder entre el intendente y la junta departamental? ¿No habría que ir a un sistema realmente de división de poderes?
Bueno, yo creo que la Constitución es explícita. Ocurre que el mandato de la Constitución de mayoría preceptiva, que parece arreglar las cosas, a veces las empeora, porque el que se hace difícil es el número 16, que es del propio partido. Y entonces el fraccionalismo... No, pero mirá que la política local... Yo hice política en Flores cuando empecé. Más lugar más chico no hay. Y política en pueblo chico es infierno grande. Entonces creo que las juntas tienen que ser de menos miembros, tienen que tender a no ser una réplica del diputado,
pero dejándole la mayoría al intendente.
Bueno, se ha hablado de la proporcionalidad en el ajuste político, la dejamos, pero la bajamos a, según los inscritos o la población, no me acuerdo cuál, entre 31 Montevideo y 15 Flores, la gama de posibilidades. Pero que el presupuesto municipal se le dé un plazo, pero un plazo perentorio, para que el 50% sea el tope de lo que se puede hacer con sueldos, porque es increíble. Hay intendencias que tienen el 88, el 90% en sueldos. Entonces ahí hay una inexistencia comprobable de un gobierno. Hay una recaudación para pagar sueldos.
Pasamos a otro tema. ¿Vale?
Para volver a la relación entre el comportamiento de los partidos y las reglas, en particular las reglas electorales, en esta línea de hacer un balance de la reforma para acá. Notoriamente el Partido Nacional está teniendo un desempeño muy superior al que tuvo en el correr del año 99. Y yo creo que hay dos diferencias bien notorias entre lo que hizo el Partido Nacional durante la administración Sanguinetti, en particular el mantenimiento de una coalición de gobierno que llegó hasta el final, al menos por lo menos en la denominación, en este caso esa coalición se rompió ya hace casi, bueno, un año y medio, un poco más.
En noviembre del 2002.
Y la otra fue que la competencia interna en aquella ocasión, usted era precandidato, había otros, fue muy dura, muy incluso violenta, y en este caso la competencia, si bien es fuerte, claramente de competencia fuerte, se maneja en otros parámetros. La pregunta es, ¿cómo evalúa este mejor desempeño del Partido Nacional? ¿Aprendió, tomó nota de aquellos elementos y buscó un reperfilamiento a partir de las nuevas reglas y de la situación en la que estaba?
Mira, antes que nada debo decir que yo no he cambiado mi discurso. Los discursos del 99 son exactamente iguales que los de hoy. Porque yo nunca he atacado, ni agraviado, ni descalificado para ser mayoría. He tratado de ser mejor, más trabajador, más imaginativo, pero nadie me puede señalar, ni aún frente al Partido Colorado, al Frente Amplio, una descalificación, un agravio. He tenido una conducta en ese sentido clara, y dentro del partido más. Segundo, en julio del 99, cuando asumimos, veníamos del revolcón de las internas, que había sido realmente muy desagradable la actitud de algunos compañeros. Entonces yo le dije a los 14 amigos que me acompañaron: muchachos, tenemos una tarea, acá hay que empezar a surgir y a retomar el sentido del partido. Y me ayudó mucho Alberto Sumarán, siempre lo digo, Alberto el panza, como le decimos, con quien yo he tenido muchas diferencias, pero somos amigos de familia. Y yo le dije: Alberto, ayúdame, y se portó realmente espléndido, pero todos se portaron muy bien. Y ahí vino Ramírez y se sentó en el directorio y expuso su tema de la justicia, y vino Alberto Volonté, y vino Álvaro Ramos, y fue un surcido, y nosotros que teníamos la mayoría de 8 en 15, todo el mundo creyó que íbamos a venir con esa mayoría todos los días a hacerla funcionar. Creo que discrepamos un par de veces. Yo puse lo mío. Lo digo sin ningún falso orgullo, porque yo soy blanco antes que nada. Yo no tengo que demostrar que soy blanco, ¿no es cierto? Nadie es más blanco que yo. Y el cuidado por el partido hoy está dando ese resultado, que estoy seguro que a los nacionalistas los encantados, y me alegro de haber sido parte, no todo, de ese cambio cualitativo.
Fernando. Sí, en la calle, en la publicidad que maneja su equipo, existe una frase, un eslogan que dice: con los blancos vivimos mejor. Y es justo reconocer que en el gobierno de la calle, en la ciudadanía general, en el Partido Nacional, tuvo la posibilidad de acceder a bienes de consumo particularmente importados, que en definitiva traducen el confort de la gente. Ahora, hay quienes sostienen a su vez que esa mejora, que ese vivir mejor, obedeció a un retraso cambiario, lo que se llamó retraso cambiario, que también, si uno mira los números, es particularmente importante en ese periodo. La pregunta es, hoy día que nuestra industria, son incipientes, el agro, etcétera, está recuperando competitividad a propósito de la inexistencia de ese retraso cambiario. La pregunta es, ¿es dable pensar en un gobierno del doctor Lacalle que volvamos nuevamente a tener una situación de manejo de tipo de cambio similar?
Perdón, tres cosas. Primero, cuando dice vivimos mejor, no estamos pensando en electrodomésticos. Estamos pensando en que el país tuvo baja de la pobreza a la mitad, que creció económicamente un 30% en 5 años, que se duplicó el presupuesto de la enseñanza, que hubo superávit fiscal, es decir, es algo más que vivir porque me puedo tomar un vino chileno en vez de tomar un vino nacional. Vamos un poco más hondo. Creo que el gobierno del Partido Nacional es algo más serio que haber podido comprar un lavarropa. Segundo lugar, el atraso cambiario no es un efecto buscado, sino producto de una política que no se completó. La política económica del gobierno del Partido Nacional, que tuve el honor de presidir, tenía como base una apertura, la reforma de las empresas públicas y la reforma de la seguridad social. El no del Frente y el Foro Ballista en el 92... impidió que progresara una gran rebaja tributaria y una mejora de los costos en la energía, en el teléfono, en todo lo que pasaba a ser operado en forma privada sin perder el Estado, hay que acordarse, que mantenía el 40% de las acciones y los trabajadores el 8%. Y la Seguridad Social, que cuatro veces, aún con declaratoria de urgente consideración, que la levantaron el Frente y el Foro Ballista, fue imposible instrumentar. Entonces, es un efecto no deseado, pero que allí está, y yo no puedo obligar a la gente a votar. Creí que los acuerdos eran acuerdos nacionales y no había circunstancias electorales. Pero de todas maneras me quedo con el gobierno del Partido Nacional, y aquí en nuestro compromiso está la libre flotación limpia del tipo de cambio en lo sucesivo.
La última pregunta por ahora con Juan Carlos de Llenardo, ¿verdad?
Sí, yo tenía un tema un poquito más de fondo. 20 años atrás, salida de la dictadura, la izquierda en el Uruguay representaba la quinta parte del electorado. Hoy es la mitad, prácticamente.
Sí.
La razón es, alguna gente piensa que están en la crisis económica del 2002, nada más equivocado, ¿verdad? En la década del 90, con los mejores indicadores de desempeño económico del país, y que, como usted dice muy bien, no solo fue que pudimos consumir más, el país, en buena parte de la década del 90, realmente funcionó muy bien, y los uruguayos estábamos bien en términos generales, fue cuando más creció la izquierda. Los analistas políticos han dicho y escrito muchas cosas sobre la explicación de eso, pero ¿qué está pasando con los partidos históricos? No digo ya tradicionales, porque el Frente Amplio es uno más. ¿Qué está ocurriendo de la visión que usted tiene este fenómeno que ha llevado, que más allá de las razones que mundialmente, históricamente se dan, que son las económicas, la oposición, en este caso la izquierda, haya conseguido un crecimiento tan espectacular? Y hoy esté a punto de tener la mitad del electorado.
Yo creo que ha sido justamente el Camilo Facilongo, el de decir que no a las responsabilidades. Uno no imagina al Frente en un acuerdo PP-PSOE como los que hubo en España en los temas cruciales. El Frente se ha negado sistemáticamente a todo acuerdo, ha perdido la oportunidad de mostrar que es capaz de salir del esquema ideológico. Ustedes fíjense lo que es el aviso de ayer en la televisión. Cuando el Frente Andebu le da en televisión para dar un mensaje, transmitir un mensaje de contenido, se dedica a atacar y agraviar y a provocar a los partidos tradicionales. Entonces, esa política de confrontación, cuando las cosas andan mal, rinde mucho. Yo nunca he visto en un acto de responsabilidad el Frente Amplio, salvo lo que decíamos antes que llegaran ustedes, el día del Mercosur, en el cual sí votaron 31 en 31 en el Senado, en 97 en 99 en la Cámara el ingreso. Pero nunca más lo he visto en eso. Entonces,
bueno,
pero
es una política muy fácil. Lo interrumpo, porque cuando las cosas andan bien, también le dio resultado.
Pero también le dio resultado al Partido Nacional. En el 94 estuvimos a 15.000 votos de ganar la elección. Quiere decir que la gente responde a las buenas gestiones. Y esa es la elección que hay que mirar. Teníamos un plebiscito de empresas públicas donde nos habían derrotado violentamente 72-28%. Yo al lunes siguiente los reuní a todos los diputados del sector en Suárez Chico y con un pizarrón puse 72, una rayita, 28 y 20.000. Y dije, la próxima elección se gana o se pierde por 20.000 votos. No soy politólogo, pero soy del oficio. Se perdió por 16.000 votos. ¿Por qué? Porque ese 28 era de hierro, había que cultivarlo. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que ver es que tiene que haber un crecimiento de un país que cree en cosas posibles, maduras, serenas, no en expulsar los inversores, no en hacer los plebiscitos, no en amenazar si ganan los partidos tradicionales con la inestabilidad. Y bueno, va a haber una dilucidación de esa manera de ver el país en el balotaje, y será 50-50 con un voto que sea el de oro. Quizás estamos ante una alineación bipartidaria, no un bipartidismo, que el general Sereni, quizás recordando sus tiempos de quincista, con cierta alegría vaticinaba que era el Partido Colorado y el Frente Amplio. Parecería que no, que va a ser el Partido Nacional y el Frente Amplio.
En el sentido de la pregunta de Juan Carlos, según usted, el Frente Amplio lo que presenta es una especie de estrategia muy simple y muy homogénea, muy estable.
Homogénea no, si algo no es homogénea.
Bueno, pero justamente, si le da resultados es porque tiene una estrategia predominante, que es oponerse, y eso le ha rendido frutos. Yo lo que me imaginaba es, del otro lado, los partidos tradicionales o históricos, no estarán mostrando una excesiva fragmentación, que justamente no les permite plantearse también como un bloque con una propuesta distinta.
Yo no tenía nunca un bloque con el Partido Colorado, dicho con todo respeto. Yo nunca votaría una lista colorada, quizás soy una persona un poco particular en esas condiciones, pero dicho con todo respeto, no. Por eso creo que el balotaje es una buena idea, porque no es en función de lemas, ahí hay nombres. Ustedes me dirán, no sabemos que Valle es colorado, sí, pero no me imagino a mi madre, que tiene 95 años, que bastante costó hacerla votar por el apellido, todavía votando una lista que diga Partido Colorado. Entonces me parece que acá hay tres partidos, mejor dicho. Hay un solo partido, como decía Wilson Ferreira, en el horizonte político de Uruguay, que es el Partido Nacional. El grado de supervivencia frente a las calamidades, el grado de fortaleza y de renovación dentro de sus cuadros, lo muestra como el único partido con homogeneidad y con fuerza como para sobrevivir. El Frente Amplio es una coalición de partidos, dicho sin ánimo deprecatorio, es un hecho de la realidad, que no es lo mismo ser comunista que de Asamblea de Uruguay, ser tupamaro que ser de vertiente o ser socialista, y el Partido Colorado, que como decía Wilson Ferreira, la mimetización con el poder lo privó de la calidad de partido autónomo del poder. Y entonces nosotros quedamos, los nacionalistas, como el gran partido, el Partido Nacional, no el Partido Blanco, el Partido Nacional, en el cual somos mayoría los blancos, pero que siempre convoca gente que lo ve como una esperanza, y es lo que está viendo ahora.
Mientras el doctor Lacalle va firmando otros ejemplares de su programa de gobierno, que está dejando de regalo acá en la tertulia.
Para que controlen en el 10, en el 2010.
Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana, en especial en esta segunda parte de la entrevista. Y volvemos a conversar en los próximos días, ¿eh?
Sí, señor. Saludos.